La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Fuerzas rusas recurren a la destrucción masiva de las principales ciudades ucranianas al no lograr capturarlas. La justicia nicaragüense condena a la presa política Cristiana Chamorro Barrios a 8 años de prisión mientras la persecución a los medios independientes continúa. Hoy se conmemora el Día Mundial del Agua y este año el enfoque recae sobre la importancia de los abastecimientos de agua subterránea. Hoy es martes 22 de marzo de 2022. Soy John F. Burnett y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
El presidente Joe Biden alerta sobre el posible uso de armas químicas por parte de las Fuerzas Armadas de Rusia, mientras Ucrania pide a sus residentes que se preparen, informa Judith Martín Rodríguez desde La Voz de América.
Kiev amaneció hoy bajo un nuevo toque de queda que impide a los residentes de la capital salir de sus hogares ante la creciente amenaza de ataques rusos. Este es el tercer toque de queda impuesto por las autoridades locales desde que el 24 de febrero estalló la guerra. En el 26º día de la invasión rusa sobre Ucrania, las tropas del Kremlin no han logrado capturar ninguna de las principales ciudades del país y recurren cada vez más a la destrucción masiva en zonas residenciales, provocando la muerte de cientos de civiles inocentes. Según registros de las Naciones Unidas, cerca de 900 civiles han perdido la vida a causa de la guerra, una cifra que se estima es mucho mayor. Paralelamente, las autoridades ucranianas alertaron a sus residentes sobre nuevos ataques rusos y pidieron a la población que se mantengan prevenidos luego de que el presidente estadounidense Joe Biden advirtiera sobre el posible uso de armas químicas por parte del gobierno de Vladimir Putin.
Ahora está hablando de nuevas banderas falsas que está instalando, incluida la afirmación de que nosotros, Estados Unidos, tenemos armas biológicas y químicas en Europa. Simplemente no es cierto, se lo garantizo. También están sugiriendo que Ucrania tiene armas biológicas y químicas en Ucrania. Esa es una clara señal de que está considerando usar ambas.
Una dura insinuación que llegó poco antes del esperado viaje del presidente Joe Biden a Europa. El miércoles 23 de marzo viajará hasta Bruselas con la esperanza de que los encuentros presenciales con la Alianza Atlántica, los líderes europeos y los líderes del G7 logren todo aquello que la diplomacia virtual no ha conseguido hasta ahora: acabar con la invasión rusa sobre Ucrania. Sin embargo, los expertos lamentan que, siendo realistas, las negociaciones entre Kiev y Moscú tomarán tiempo, y es que ambas partes no encuentran un acuerdo en común, pese a los pequeños avances anunciados en los últimos días. En recientes declaraciones, el líder ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró que las exigencias del Kremlin son inadmisibles y prometió que cualquier compromiso será sometido a un referéndum. Por su parte, el Kremlin negó las acusaciones de Estados Unidos, que aseguran podría estar planeando ataques cibernéticos como respuesta a las sanciones económicas impuestas por Occidente. El portavoz del gobierno de Vladimir Putin, Dmitry Peskov, aseguró que el Kremlin no se dedica al bandolerismo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Países fronterizos con Ucrania como Polonia patrullan la frontera no solo por seguridad, sino pendientes de los miles de refugiados que huyen de la guerra día a día. Celia Mendoza, enviada especial de la Voz de América a la frontera de esa nación con Ucrania, tiene el reporte.
Polonia intensifica sus patrulleos a lo largo de la frontera entre territorio polaco y ucraniano, esto después de los ataques que se registraron durante esta jornada en la zona oeste, en específico en el aeropuerto de Leópolis. Las autoridades polacas, quienes trabajan directamente con los miembros de la OTAN, están seguros de que es importante verificar lo que pueda suceder en las próximas semanas, esto que podría llevar a un incremento significativo en el número de refugiados ucranianos, que ya sobrepasó los 2 millones aquí en Polonia, parte de los más de 3 millones que ha reportado la Agencia para Refugiados de las Naciones Unidas. Mientras tanto, los gobiernos locales han indicado que están recibiendo un gran número de familias ucranianas, las cuales están haciendo acogidas en sus comunidades. Algunas localidades ya no tienen el dinero suficiente para poder cubrir algunas de estas necesidades básicas, de allí que el gobierno de Polonia, así como el de sus vecinos, quienes están recibiendo a estos refugiados, estén trabajando con la comunidad internacional para tratar de aumentar los fondos de emergencia, en especial con la colaboración de las Naciones Unidas. Se espera que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pueda visitar Europa la próxima semana, en específico Bélgica, durante una reunión el 24 de marzo con los miembros de la OTAN. Informó Celia Mendoza, de La Voz de América, desde Arlamo, Polonia.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Un cuarto de la población total de Ucrania ya ha sido desplazada y el conflicto tiene un impacto catastrófico en el cambio climático. Pero hay buenas noticias. El primer convoy de la ONU con ayuda humanitaria llega a una de las zonas más afectadas. Ángela González informa desde Nueva York.
La embajadora estadounidense ante la ONU calificó como perturbadores los reportes no confirmados sobre ciudadanos ucranianos deportados a Rusia, a lo que podrían ser campos de concentración. Ya suman 10 millones las personas desplazadas por el conflicto. 6 millones y medio han sido forzados a buscar refugio dentro del país, según la Organización Internacional para la Migración, mientras que 3 millones y medio han cruzado las fronteras, de acuerdo a ACNUR.
La situación humanitaria en ciudades como Mariupol y Suma es extremadamente grave y los residentes se enfrentan a una escasez crítica y potencialmente mortal de alimentos, agua y medicamentos.
El primer convoy humanitario de la ONU logró un salvoconducto para llegar a Suma con suministros de emergencia para 35.000 personas y equipo de asistencia en reparaciones de guerra para otras 50.000.
Esto está organizado con la buena cooperación entre los gobiernos de Ucrania y la Federación Rusa y esperamos que sea el primero de muchos convoys que harán entrega a personas atrapadas por los combates.
Entre tanto, y desde Escocia, el secretario general advirtió que la dependencia global en combustibles fósiles exacerbada por la guerra es un camino a una catástrofe climática y a la destrucción mutua.
Las consecuencias de la guerra rusa en Ucrania corren el riesgo de trastornar los mercados mundiales de alimentos y energía, de manera que tengan serias implicaciones para el cambio climático.
Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York.
Somos La Voz de América y las noticias siguen. Este año se llevarán a cabo las elecciones de medio término en Estados Unidos y una coalición de organizaciones ha iniciado una iniciativa nacional para alentar a 2 millones de residentes permanentes a que se hagan ciudadanos para votar y ejercer su influencia. Los detalles los tiene Verónica Villafañe.
Se estima que en los Estados Unidos hay más de 9 millones de residentes permanentes elegibles para hacerse ciudadanos y más de 2 millones de ellos viven en California. Por eso, organizadores iniciaron en Los Ángeles una gira nacional para promover la iniciativa Naturalizar a 2 millones para 2022.
Queremos que esas personas hagan ese llamado a acción para que se movilicen y se hagan ciudadanos, no solamente por hacerse ciudadanos y ayudar a sus familias, pero también para que puedan lograr el voto en estas elecciones de medio término.
Nancy Flores es la subdirectora de la Asociación Nacional para Nuevos Estadounidenses, que está impulsando el esfuerzo junto a una coalición de ciudades y más de 50 organizaciones proinmigrantes. Flores señala la importancia de California, que tiene un fondo de 25 millones de dólares para ayudar a residentes permanentes de bajos ingresos a realizar trámites de naturalización.
Este fondo estatal está apoyando a los inmigrantes para pagar las cuotas de naturalización, que sabemos que es una barrera muy grande para muchas personas en nuestra comunidad.
La gira está haciendo su recorrido por el país con la ayuda de mariachis y relatos personales de inmigrantes para incentivar a quienes puedan a iniciar el trámite de naturalización.
Hace 15 años que me hice ciudadano americano y en los últimos 15 años he votado todas las elecciones locales, estatales y federales.
Y eso, dice Flores, es parte de la misión.
Esta campaña ve la naturalización como una estrategia para incrementar la participación democrática.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Y en otras noticias de Latinoamérica, trabajadores venezolanos insisten en rechazar el aumento salarial que entró en vigencia la semana pasada y advierten que organizarán protestas en los próximos días. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El equivalente en bolívares a unos 28 dólares es el nuevo salario mínimo en el sector público en Venezuela, un monto que resulta insuficiente para costear la canasta básica alimentaria, que en febrero se ubicó en 353 dólares mensuales, según el Observatorio Venezolano de Finanzas. Mauro Zambrano, dirigente sindical del sector sanitario, insiste en que el sector que representa exige que, tal y como expone la Constitución de Venezuela en el artículo 91, los trabajadores obtengan un salario suficiente que les permita vivir con dignidad y cubrir sus necesidades básicas.
Mientras no lo tengamos de esa manera, nuestras familias venezolanas siempre van a pasar trabajo porque va a ser insuficiente. Pero además es urgente que vaya acompañado esos incrementos con medidas económicas. También lo que está sucediendo es que Nicolás Maduro sigue imponiendo el salario.
A juicio de Zambrano, el salario debe estar anclado al dólar y no al petro, token creado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro como una vía para cancelar prestaciones sociales y que, según especialistas, ha generado más preguntas que respuestas. En tanto, Julio García, representante sindical del sector de enfermería, asegura que en los próximos días los trabajadores continuarán protestando en las calles para exigir mejoras salariales.
Que se respeten todo lo que tiene que ver con los contratos colectivos, con las prestaciones sociales y que nosotros de una vez por todas podamos tener ingresos reales y tener ahorros suficientes.
El sector industrial del país expuso recientemente que la remuneración de obreros en el sector privado asciende a 138 dólares mensuales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En otra noticia, la justicia nicaragüense condenó a 8 años de prisión a la periodista Cristina Chamorro Barrios e inició el juicio contra Juan Lorenzo Holman, gerente del confiscado diario La Prensa. Daliana Ocaña reporta.
Luego de un extenso juicio, el Poder Judicial de Nicaragua condenó a 8 años de prisión a Cristiana Chamorro Barrios, expresidenta de la desaparecida Fundación Violeta Barrios de Chamorro y exaspirante presidencial, luego de acusarla por supuesto lavado de dinero para financiar un golpe de Estado en contra del gobierno del presidente Daniel Ortega. Su hermano Carlos Fernando Chamorro dijo a través de su programa esta semana que los familiares de los presos políticos retenidos en auxilio judicial exigen que sean trasladados a sistemas penitenciarios que les permitan reclamar sus derechos humanos y frenar las supuestas torturas de las que son víctimas en la cárcel conocida como el Nuevo Chipote.
Prácticamente todos los reos de conciencia ya han sido juzgados y deberían salir de inmediato de la cárcel del Chipote, que se supone es un centro de investigación.
Además, el lunes el Poder Judicial de Nicaragua inició el juicio en contra de Juan Lorenzo Holman, gerente del confiscado diario La Prensa. Hasta ahora, más de 40 presos políticos detenidos en el marco del contexto electoral permanecen en las celdas de auxilio judicial, por lo que sus familiares denunciaron las precarias situaciones que enfrentan, especialmente en temas de salud. Cristal Munguía, esposa de Holman, comentó.
Efectivamente, Juan Lorenzo me comentó que estuvo enfermo. Obviamente no sabemos si tuvo COVID o no, que inclusive querían vacunarlo con penicilina, pero que él se negó.
En tanto, la administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, Samantha Power, calificó como una farsa orquestada por el gobierno sandinista los cargos imputados en el caso de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y la policía de Ecuador decomisa armas y municiones en la ciudad de Guayaquil, cerca de una de las cárceles más peligrosas del país, mientras aumenta la ola de atentados contra vehículos de miembros de la Armada Nacional. Giselle Jacome informa desde Quito.
La delincuencia no se detiene en Guayaquil, ciudad portuaria de Ecuador, que ingresó al ranking de las ciudades más violentas del mundo y se ubica en el puesto 50, con un promedio de asesinatos tipo sicariato que rebasa las 150 víctimas en lo que va del año, duplicando la cifra registrada en este mismo periodo el año anterior. La Policía Nacional trabaja con el ejército ecuatoriano para controlar el uso irregular de armas y han hecho ya varias incautaciones. El comandante de la Zona 8, el general Víctor Zárate, dio a conocer detalles sobre la última operación en relación a la posesión ilegal de armas.
En su poder se encontró 5 armas de fuego, las cuales serían comercializadas con organizaciones criminales para el cometimiento de diferentes delitos en la ciudad de Guayaquil y en la zona 8.
La unidad de delitos transnacionales ha estado vigilando a varias bandas vinculadas al narcotráfico que estarían intentando introducir armas a la penitenciaría del Litoral, la prisión más grande de Ecuador y que se encuentra en Guayaquil. Adicionalmente, junto con la Armada Nacional, detectaron cargas contaminadas con droga en barcos con destino a Europa. En cada golpe, los delincuentes buscan intimidar a las autoridades, como un reciente ataque con disparos dirigidas a un vehículo de un funcionario de la Armada, como menciona Carlos Flores, jefe policial de Pozorja, donde se ubica el puerto.
El vehículo pertenece a un funcionario de la Armada Nacional. Hasta el momento desconocemos que haya recibido algún tipo de amenaza. Ellos están cumpliendo sus funciones.
Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
En otras noticias, en México inició operaciones un nuevo aeropuerto ubicado en la zona metropolitana del Valle de México con gran polémica. Sara Pablo nos informa.
Un aeropuerto de 3 pistas ubicado a 50 kilómetros del centro de la Ciudad de México, construido por militares en 2 años y medio, fue inaugurado este lunes por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El aeropuerto Felipe Ángeles sustituye al proyecto iniciado en el sexenio anterior, que estaría ubicado en Texcoco y cuya cancelación costó al gobierno mexicano unos 100,000 millones de pesos. A la entrega de obra fueron convocados unos 1,400 invitados entre gobernadores, empresarios, legisladores y vecinos de las comunidades involucradas. La oposición ha criticado que las obras de conectividad del aeropuerto aún no están concluidas, lo que provocará que los usuarios deban dedicar mayor tiempo y dinero para sus traslados. Aún así, el presidente López Obrador reportó misión cumplida.
Pues yo pienso que está al 100 el aeropuerto, completamente concluido. Pueden bajar aviones las 24 horas con sistemas modernos de radar. Es cuestión nada más de que las líneas aéreas vayan incrementando sus viajes.
Uno de los invitados fue el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien reveló que autoridades de su país brindaron asesoría en materia de seguridad para este nuevo aeropuerto.
Se comienza una obra así tan grande, tan histórica. Entonces hay trabajo que se tiene que hacer, ¿no? Pero, por supuesto, estuvimos nosotros, los Estados Unidos, aquí apoyando en materias técnicas, ¿no? En la seguridad, en otras cosas, desde el comienzo del proyecto, ¿no?
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania,
la invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Somos la Voz de América y las noticias siguen. Debajo del suelo, moviéndose lentamente a través de las capas rocosas y los acuíferos interiores, el agua subterránea coexiste con nosotros y es considerada la principal fuente de agua potable para la mitad del mundo, además de una importante fuente de abastecimiento para el riego de cultivos. En la actualidad, este valioso recurso enfrenta diversos problemas, como la contaminación o la sobreexplotación, y la Organización de las Naciones Unidas, bajo el lema Agua Subterránea, su importancia y las amenazas a las que se enfrenta, busca concienciar acerca de la necesidad de proteger las aguas subterráneas. La experta en temas de agua, Elizabeth Dougherty, directora de la organización Totalmente H2O, habló con La Voz de América y destacó.
El agua subterránea es un elemento realmente fascinante y francamente poco discutido de nuestro ciclo del agua.
A medida que la lluvia o la nieve se filtran por el suelo, se convierten en agua subterránea, a menudo se conserva limpia y permanece almacenada en la tierra, generando una reserva que eventualmente podrá ser una fuente de agua durante tiempos de sequía. Expertos en agua de la Universidad de California, Merced Josué Medellín Azura, habló con La Voz de América y destacó.
Entonces, el agua subterránea es una especie de amortiguador para muchos lugares de riesgo en el mundo para sustituir por esta pérdida de agua superficial durante las sequías.
A los defensores del medio ambiente les preocupa que los acuíferos más grandes del mundo se agotan más rápido de lo que se recuperan. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el deporte internacional, el Tribunal de Arbitraje Deportivo desestimó ayer lunes la tercera petición de la Federación de Fútbol de Rusia para suspender la decisión de la FIFA y la de UEFA antes de que inicie el repechaje para la Copa del Mundo esta semana. La impugnación más reciente fue contra la decisión tomada por los dirigentes de la FIFA el 8 de marzo de conceder a Polonia un pase a la final de la repesca programada para la próxima semana sin tener que enfrentarse a Rusia. El rechazo confirma que Polonia recibirá a Suecia o a República Checa la próxima semana cuando busquen un boleto al Mundial en Qatar. Los tres equipos ya se habían negado a jugar contra Rusia. El tribunal había rechazado anteriormente la petición de la Federación Rusa de congelar las suspensiones impuestas a sus equipos por la FIFA, la UEFA, tras la invasión de su país de Ucrania el 24 de febrero. Y 1 millón de boletos para los Juegos Olímpicos de París de 2024 se venderán por 24 euros cada uno, con disponibilidad para los 32 deportes, anunciaron el lunes los organizadores. El precio que fija la propuesta del Comité Organizador de París al Comité Olímpico Internacional es menor que el costo para los Juegos Olímpicos de Londres de 2012, donde los boletos de 20 libras costaron más de $31 en el tipo de cambio desde entonces. Esto es algo importante para nosotros, señaló el presidente del Comité Organizador de París, Tony Stanget. Es una promesa muy fuerte ofrecer accesibilidad a todos para ver los deportes olímpicos. El programa centralizado de venta global revelado por los organizadores prevé que casi la mitad de 10 millones de entradas tengan un precio no superior a 50 euros.
Estas son algunas de las películas más taquilleras para el 21 y 22 de marzo en Estados Unidos. The Batman con Robert Pattinson es por tercera semana consecutiva la que ocupa el primer lugar en América del Norte con $300 millones desde su estreno. La japonesa animada Jujutsu Kaisen Zero lleva casi $18 millones. La adaptación de juegos de video de Sony Pictures Uncharted con Tom Holland se acerca a los 130 millones. La aventura canina Dog lleva $54 millones y sacó de las primeras 5 Spider-Man No Way Home, que ya puede verse en el servicio Amazon Video. Spider-Man lleva $798 millones y está a punto de convertirse en la tercera película en superar la barrera de los $800 millones en América del Norte, después de Avengers Endgame y The Force Awakens. Aparte de Pinocho, Disney anunció que hará un remake de Bambi. La idea de Disney es revivir la historia del pequeño venado y sus amigos en el bosque al comienzo de la primavera. La película, que está en preproducción, será realizada como El Libro de la Selva y El Lion King, con lo más reciente en tecnología animada. El homenaje de Music Cares a la cantautora canadiense Joni Mitchell finalmente será el 1 de abril. El acto iba a realizarse a fines de enero, pero fue postergado debido a un marcado aumento de casos de coronavirus por la variante Omicron en Los Ángeles. En el homenaje actuarán, entre otros, Cyndi Lauper, Herbie Hancock, Billy Porter, Chaka Khan, John Batiste, Pentatonix, Graham Nash y Stephen Stills. Music Cares es el brazo caritativo de la Academia de la Grabación. Marzo de 1970, The Guess Who debutan en la cartelera con el sencillo American Woman, que en mayo de ese año llegó al primer lugar. Marzo de 1981, la canción Take It On The Run de R.E.O. Speedwagon alcanza el puesto número 5. Marzo de 1992, meses después del fallecimiento de Freddie Mercury, Queen reaparece en la Hot 100 con Bohemian Rhapsody. En los años 70, el tema alcanzó el puesto 9 y en los 90, el segundo lugar de las 100 calientes. La canción pertenece a la banda sonora de la película Wayne's World, protagonizada por Mike Myers y Dana Carvey. La página de Facebook en honor al escritor Eric Carle nos recuerda que el primer día de primavera también fue el día de la oruguita muy hambrienta, el Very Hungry Caterpillar Day. Desde Washington le decimos hola a los días más largos y menos fríos. Alejandro Escalona, Voz de América. It's all right. It's all right.
Y esto es todo por hoy en Buenos Días América. Soy John F. Burnett y me acompañó Héctor Contreras. Los invitamos a que visiten nuestra página web y redes sociales. Nos encuentran al buscar Voz de América. Que tengan buen día.